El soborno y la corrupción interfieren con el funcionamiento adecuado de los mercados y erosionan la confianza en los gobiernos. Transparencia Internacional hizo una encuesta y halló que, en 2020, una de cada cuatro personas pagó un soborno para tener acceso a un servicio público.
Hay beneficios económicos tangibles al frenar la corrupción. Según el Fondo Monetario Internacional, FMI, los ingresos son más altos en los países que se perciben como menos corruptos.
Los gobiernos menos corruptos recaudan 4% del PIB más en impuestos que aquellos con niveles más altos de corrupción. Se estima que si todos los países redujeran la corrupción, se ganaría 1.25% del PIB mundial, es decir, casi 800 trillones de dólares. Con ese dinero, se podría erradicar la pobreza mundial.
Ante este problema mundial, las empresas y los gobiernos dedican sumas cuantiosas para combatir este delito y diseñan sistemas anticorrupción. Para ello, una gran alternativa es usar herramientas digitales impulsadas por la nube.
Un ejemplo de la revolución de los datos que se vive en la actualidad es la plataforma Mapa Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo. Se estima que, desde su origen en 2013, este sistema ha transparentado recursos públicos en República Dominicana, Argentina, Colombia, Jamaica, Paraguay y Perú por un monto de aproximadamente 140 mil millones de dólares.
La plataforma Mapa Inversiones permite a los ciudadanos realizar un seguimiento de las inversiones públicas en todos los sectores económicos y sociales, utilizando tecnología para monitorear el progreso físico y financiero de los proyectos.
Es importante tener sistemas crecientemente sofisticados para combatir el abuso de recursos porque casi 75% de los ciudadanos de Latinoamérica y el Caribe no confían en sus gobiernos, según Latino Barómetro.
La corrupción y la burocracia han sido identificados por el Foro Económico Mundial, WEF, por sus siglas en inglés, como uno de los cuellos de botella más importantes para la competitividad y el desarrollo de nuestros países.
Bitfury es una empresa privada especializada en el desarrollo de soluciones de software de blockchain. Implementó un sistema de registro de tierras basado en esta tecnología en Georgia, en Europa. ¿Qué hace el sistema? Almacena certificados de propiedad de la tierra en la cadena de bloques, y esto reduce las oportunidades de transacciones fraudulentas en las que alguien afirme falsamente haber adquirido la propiedad de un terreno. En Georgia, el proyecto tiene el objetivo de posibilitar la conclusión de ventas de terrenos a través de blockchain, con la transacción de la propiedad del terreno y el intercambio de dinero en el mismo instante, lo que limita las oportunidades de fraude. El proyecto de Bitfury comenzó en enero de 2017 y sigue en curso. Actualmente, todos los certificados de tierras recién emitidos se registran simultáneamente en blockchain y en copias en papel. En general, el nuevo sistema, aún, no es ampliamente utilizado por la población. El plan es que tanto el sistema antiguo como el nuevo funcionen en paralelo durante algún tiempo, ya que deben producirse importantes cambios burocráticos y legales para permitir una transición digital completa. En opinión de los expertos en tecnología, blockchain es un área que debe continuar siendo observada y estudiada por su potencial anticorrupción. Por ejemplo, la tecnología podría ayudar en la digitalización de contratos y ayudar a asegurar las transacciones monetarias y aumentar la transparencia de los pagos del gobierno. ¿Por qué? Porque la cadena de bloques puede almacenar datos que hacen posible el seguimiento de transacciones individuales. Esto ayuda a combatir la malversación y el fraude, así como los pagos corruptos. Al hacerlo, no ayuda a crear una acción colectiva, sino que proporciona transparencia y rendición de cuentas adicionales.
El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, calculó que entre 10 y 25% del valor de los contratos públicos en la región se pierde anualmente por causa de casos de corrupción. Ahora, toca el turno de escuchar a Camilo Cetina, de la Comisión Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo de América Latina, quien acaba de publicar un reporte llamado Digitegridad, la transformación digital de la lucha contra la corrupción. Y nos explicará cómo atajan con tecnología los temas de corrupción y cómo la tecnología nos puede ayudar.
Mi nombre es Camilo Cetina. Yo trabajo para la Dirección de Transformación Digital de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Y en la Dirección de Transformación Digital lo que nosotros estamos haciendo básicamente es suministrar innovaciones digitales para los gobiernos para que puedan mejorar ciertos servicios. Y en particular dentro del tema de integridad pública lo que hacemos es que esas plataformas e innovaciones e iniciativas digitales se usen para mejorar las políticas públicas de lucha contra la corrupción y de integridad pública. Básicamente es eso.
Camilo, ¿la tecnología es capaz de reducir los actos de corrupción? O sea, ¿qué casos conoces? Y danos un buen ejemplo.
Pues mira, es el ser humano y las instituciones los que tienen como los elementos más importantes para reducir la corrupción. No es solamente la tecnología. Ahora, las innovaciones digitales, las tecnologías basadas en datos, sí son una herramienta para que las políticas de integridad y de lucha contra la corrupción se vuelvan un poco más efectivas. Por lo menos en tres tareas: en la prevención de la corrupción, en la detección de fenómenos de corrupción y en la investigación de casos de corrupción. Nosotros estamos sacando un informe, va a estar saliendo alrededor de abril o a final de este mes, que se llama Digintegridad. Ahí abordamos algunos casos de uso, que es lo que tú estás preguntando con los ejemplos. La Contraloría General de la República de Colombia tiene una dirección de análisis de información que se llama DIARI. Y ellos lo que utilizan es el análisis de diferentes conjuntos de datos. En particular, cruzaron los del sistema electrónico de contratación y compra pública en Colombia contra los datos de los registros empresariales y de las, en general, de las personas jurídicas, ¿no? Y ellos encontraron unas mallas de contratación en donde detectaron que algunas de esas personas jurídicas se arropan en vehículos corporativos como uniones temporales y consorcios sin tener la experiencia para ejecutar ciertos contratos con el Estado. Entonces, por ejemplo, tú encontrabas empresas que se dedican, y esto es literal, al cuidado de gallinas ponedoras, ¿no? Las que ponen huevos, ¿no? Gallinas ponedoras haciendo vías terciarias, haciendo infraestructura en las veredas, que son las vías, digamos, que conducen a las zonas, digamos, más apartadas del país, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómenos se detectaron gracias a la reutilización de los datos. La Contraloría expresa en uno de los informes que estas redes alcanzaron más o menos unos 31 mil millones de dólares distribuidos en 208 mil contratos en redes que llegan a los 19 mil integrantes. Obviamente, esto no es de un año, sino de varios años, de varias vigencias fiscales. También ten en cuenta que aquí hay más de 1,000 municipios en Colombia, entonces eso también te da una idea, digamos, de la proporción de la información que se tuvo que analizar, ¿no? Entonces, y eso no se podría detectar en papel o humanamente. Eso es lo que hace la tecnología. Otro ejemplo interesante es el caso del blockchain. Entonces, en el caso del blockchain, como tú sabes, con motivo de la pandemia del COVID-19, ahí se presentaron algunos casos de corrupción, ¿no? La entrada a los mercados de vacunas falsificadas, el robo en los sistemas de distribución, el nepotismo para priorizar y para vacunar algunos pacientes. Y en 2019 la autoridad sanitaria, la FDA en Estados Unidos, se alió con unos privados para desarrollar la tecnología blockchain en el proceso de distribución de las vacunas, de modo que por blockchain se certificaba, digamos, no solamente la autenticidad y se registraba, digamos, el proceso de abastecimiento de la vacuna, sino que también se registraba cómo se estaba entregando las dosis a los centros de distribución y a los pacientes, y esa información quedaba absolutamente, digamos, asegurada, ¿no? Entonces eso permitía un rastro un poquito más certero, digamos, y más fidedigno, digamos, de lo que estaba pasando. Esos son unos ejemplos concretos.
Y son buenísimos, Camilo, son buenísimos ejemplos. Y hay otra cosa ahí que está flotando en el espacio de ciber, de, sí, en el espacio cibernético, Camilo, y me refiero a la infraestructura de datos abiertos. ¿Qué es esto? ¿Por qué es imprescindible para tener transparencia y evitar reducir la corrupción?
En general, la infraestructura de datos es como un conjunto de recursos que se comparten, ¿no? Que se estandarizan de parte de diferentes actores o diferentes entidades públicas, privadas, sociedad civil, para que se pueda aprovechar, digamos, los conjuntos de datos. Ahora, ¿en qué consisten esos recursos? Pueden ser los catálogos de los datos, pueden ser los servidores en donde se aloja la información, pueden ser los programas que se utilizan para procesar esa información, pueden ser como tal los conjuntos de datos, digamos, y las aplicaciones que reutilizan esos datos para poder gestionar cierta información. Todo eso es infraestructura de datos. Ahora, infraestructura de datos abiertos, entonces significa que esos mismos recursos se ponen en función y, digamos, operan gracias justamente a la apertura del dato. Y cuando el dato está abierto, quiere decir que está estructurado, que es libremente consultable, o sea, tú sin ningún costo lo puedes consultar y tú sin ningún costo lo puedes reutilizar. Bajas esos conjuntos de datos y le das una utilización, digamos, para la aplicación que tú necesites. Si tú eres una empresa privada, pues a ti te interesa hacer negocios con el Estado, contratar. Entonces necesitas mirar a qué precios el Estado está comprando ciertos bienes, cuáles son las condiciones de distribución, y todo eso se podría hacer gracias, digamos, a los datos. Todo el proceso de normatividad sobre esos datos, los protocolos, las interfaces que le permitan a los usuarios, digamos, reutilizar y navegar a través de esos datos, es lo que habilita una infraestructura de datos abiertos, sobre todo con utilidad en estos temas, ¿no?
Claro. Te voy a cambiar la última pregunta, Camilo, por que me des una radiografía de cómo está hoy el mapa de América Latina en cuanto al uso de blockchain, que yo sé que acabas de decir que es una tecnología muy novedosa. Esa es una parte de la pregunta. Y la otra es en cuanto a la infraestructura de datos abiertos que ya platicábamos. ¿Cómo está esta tendencia en los gobiernos de América Latina? Esas dos partes tiene la pregunta.
Mira, nosotros hicimos un diagnóstico desde CAF sobre el índice de datos abiertos en América Latina, y el desempeño yo te diría que es relativamente mediocre, o sea, es progresivo. Hemos hecho progresos en materia de apertura de datos, pero en promedio, digamos, los países de América Latina todavía están lejos de aquellos que tienen el mejor desempeño, como por ejemplo Estonia o los países nórdicos, ¿sí? O Canadá, ¿sí? Ellos tienen una apertura casi total, digamos, de los datos en todos los aspectos de la gestión pública, no solamente en contratación pública, ¿sí? Entonces ese es un tema. Ahora, con respecto al tema del blockchain, pues obviamente estamos aún más rezagados, ¿no? Porque hasta ahora, digamos, es rescatable que se están desarrollando pruebas de concepto, ¿no? Y se están haciendo algunos pequeños pilotos. En América Latina, en Colombia, por ejemplo, se hizo un pequeño piloto en una ciudad que se llama Medellín para asegurar los contratos de alimentación escolar. En Colombia, los colegios públicos, el Estado está obligado a darle de comer a los niños para que puedan asistir y para asegurar ciertos indicadores de asistencia y permanencia escolar, ¿no? Entonces, y esa alimentación se contrata con privados. Entonces, ellos lo que hicieron fue utilizar la tecnología blockchain para asegurar y sellar ciertos procesos dentro de la contratación y la compra pública. Entonces, por ejemplo, en blockchain se aseguraba la entrega de las propuestas económicas y las propuestas técnicas, pero se anonimizaba quién había entregado esa propuesta. Luego se hacían las calificaciones y esa calificación también se aseguraba en blockchain. Se anonimizaba quién había, digamos, calificado a quién. Y al final, la misma cadena de bloques y una dinámica de contrato inteligente adjudicaba automáticamente el contrato. Entonces, no había manera de que tú amañaras, digamos, el proceso, ¿no? Entonces, pero eso es, como te digo, se utilizó, digamos, en forma de prueba de concepto. Y, como te digo, la tecnología, al estar como tan en boga, o sea, se habla mucho de esa tecnología, pero no la conocemos del todo, entonces hace que los gobiernos pues también sean un poco temerosos frente al proceso, digamos, de regulación y de mejor conocimiento de esas tecnologías para mirar qué otros usos se le puede sacar, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, te digo un ejemplo interesante, con la pandemia, pues muchos países empezaron a darle algunos auxilios a los más vulnerables, ¿no? Después de la pandemia, en efectivo. Entonces, esas transferencias de efectivo bien podrían asegurarse con blockchain, ¿sí? ¿sí? De modo que tú identificas a la persona y esa identidad tiene como un código y la manera en cómo se le entregó, el procedimiento para entregar ese auxilio también tiene, digamos, un aseguramiento, un sellado digital en blockchain. Entonces, eso también podría hacerse, pero como te digo, lo que hay en América Latina son pruebas de concepto, no hay, digamos, y tampoco hay una regulación clara y una posición clara sobre el uso de esa tecnología.
Correcto. Pero desde tu perspectiva, Camilo, ¿vamos en buen camino?
Sí, lo que yo te diría que vamos lento y no sé si tan seguro. estamos, digamos, progresando en ese tema, ¿no? Ahora, un elemento fundamental era la formación de los funcionarios públicos en estos temas de las tecnologías digitales, ¿no? Por ejemplo, hoy en día y en el ejercicio de la función pública hay una obsesión por el papel, por el sellado, por el firmado, para dar, digamos, autenticidad a las transacciones o para registrar los procesos. Pero si un contrato o si alguna transacción se puede asegurar en, bien sea en blockchain, o un contrato se puede generar como un código QR, darle esa validez jurídica que necesitan ese tipo de documentos o ese tipo de desarrollos digitales es algo sobre lo que se tiene que avanzar, y eso empieza por capacitar a los mismos funcionarios. O si un organismo de control, de lucha contra la corrupción, pues en lugar de estar yendo a las entidades a preguntar y a levantar papeles, carpetas, verificar procesos, pues porque no se mete al portal de compra de contratación pública, baja usted mismo los contratos, baja usted mismo los datos, analiza los datos y más bien con base en eso usted decide si hay o no alguna anomalía o alguna irregularidad, digamos, en ese proceso, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas hay que mejorar para que podamos evolucionar o avanzar en el desarrollo, digamos, de tecnologías digitales. Y lo otro también es articular las diferentes tecnologías. O sea, el tema, por ejemplo, de blockchain, como ahorita estamos señalando, para asegurar algún proceso como la contratación pública o como la distribución de las vacunas, bien podría articularse con el tema de la identidad digital, el tema biométrico en las notarías, como para poder mejorar la infraestructura que hay frente a algunas procesos, digamos, de la ejecución de algunos programas del Estado, que no solamente contratar, sino entregar algún bien o servicio, entregar algún auxilio, administrar algunas vacunas. Entonces, si empiezas a articular, digamos, esas diferentes tecnologías, también permites que esto te ayude en materia de integridad. Entonces, esos arreglos yo diría que se necesitan para que avancemos un poco más y no seamos como tan tímidos como ha pasado ahora.
En medio de las sombras, aún hay mucho por probar e instalar para dar la batalla contra la corrupción. Un país en el que sale el sol y destaca por sus mejoras, según Transparencia Internacional, es Perú.
¿Qué pasó en Perú? Las investigaciones de casos de corrupción y la reciente ratificación de leyes cruciales contra la corrupción son algunos de los avances conseguidos.
Dos leyes dan motivos para la esperanza en el país andino. La primera impide a las personas condenadas por corrupción a postularse para cargos públicos u ocupar puestos de confianza. La segunda mejora la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad de la financiación de los partidos políticos.
Muchos gobiernos citadinos en América Latina ya utilizan plataformas de datos en tiempo real, basada en la nube para administrar sus servicios públicos, generando importantes retornos de inversión, ganancias de eficiencia, ahorros fiscales y, sí, combate a la corrupción.
Donde también han pasado cosas positivas es en la India. Escuchemos la siguiente cápsula que nos contará del sistema que diseñaron.
Sin lugar a dudas, uno de los sitios de informes en línea más exitosos y conocidos es Yo Pagué un Soborno, que en inglés se llama ipaidabribe.com. En este portal, los usuarios pueden documentar de primera mano experiencias de corrupción menor en todo el país. Además de informar sobre sobornos en este portal, los usuarios también pueden ingresar en la categoría Soy un combatiente de sobornos, que documenta casos en los que un ciudadano se resistió o se negó a pagar dinero para recibir un bien o servicio. El portal también da cuenta de los funcionarios que actuaron bien y puede etiquetarse a burócratas con la leyenda «Conocí a un oficial honesto». Y se registra entre los casos en los que un trabajador del Estado no pidió que se le pagara un soborno. A la fecha, el portal tiene casi 200.000 informes de sobornos con un valor informado de alrededor de 500 millones de dólares desde que se lanzó el sitio web en agosto de 2010. Según sus propias estadísticas, I Paid a Bribe recibe entre 25 y 50 reportes al día. Un ejemplo de cómo trabaja el sitio se vio en Bangalore, ciudad al sur de la India. Al analizar los informes que recibe, se detectaron algunos patrones interesantes en el registro de tierras en esa ciudad. Según las regulaciones vigentes, el registro de la propiedad debe realizarse en la oficina más cercana a la propiedad. El sitio tiene buenos resultados. Por ejemplo, las tasas de soborno para las transacciones de tierras han disminuido. Y como resultado de sus logros, el portal se replicó con varios grados de éxito en más de 26 países en todo el mundo, incluidos Grecia, Hungría, Serbia, Colombia, Marruecos, Kenia, Nigeria, Zimbabue, Pakistán y Filipinas.
Recopilar datos, identificar y analizar las tendencias en el soborno ha servido para detectar servicios públicos propensos a la corrupción. También para sugerir reformas que simplifiquen los procesos burocráticos y sean más transparentes.
La tecnología tiene un papel fundamental en la lucha contra la corrupción. La mayor disponibilidad y acceso a múltiples fuentes de datos permite un mejor monitoreo, supervisión y aplicación de políticas.
El análisis de Big Data puede ayudar a los expertos de una variedad de disciplinas a identificar, analizar y prevenir riesgos estratégicos, operativos y de reputación, incluido el riesgo de corrupción, fraude, despilfarro y abuso.
En medio de la incertidumbre causada por COVID-19, es inevitable que la corrupción haya prosperado, afectando a numerosos focos de la economía global. La asistencia sanitaria, por ejemplo, ha sido particularmente susceptible.
Incluso antes de la pandemia, se estima que solo en los 10 países que más destinan a la atención médica, cuyo monto promedio es de $57,100 per cápita al año, casi 13%, $7,350 per cápita, se perdieron debido al fraude y la corrupción, según el Foro Económico Mundial.
El análisis de comportamiento se puede utilizar para identificar qué tipos de empleados o acciones tienen el potencial latente de comportamientos de riesgo, recomienda Deloitte, la consultora.
Al adoptar el análisis de datos y la inteligencia artificial para evaluar patrones y comportamientos, así como blockchain para asegurar registros y transacciones, las empresas y las autoridades se darán la oportunidad de luchar para reducir el crimen y las pérdidas financieras, concluye la consultora. Y ahora escuchemos de cómo utilizaron estos sistemas y estas tecnologías en Transparencia Brasil.
Yo soy Juliana Sakai y soy jefa de operaciones en Transparencia Brasil. Nosotros tenemos una plataforma para monitoreo de licitaciones y contratos públicos que se llama TAGPE. Y hay dos versiones, TAGPE Merenda para comida de escuela y TAGPE Compras Emergenciais para las contrataciones de combate a COVID-19. Y lo que hacemos para las dos plataformas es muy, muy parecido. Que nosotros primero coletamos los datos de licitaciones y contratos públicos de estados y municipios y después tratámoslos para presentarlos en una plataforma que permite que personas puedan buscar por tipo de producto y comparar precios diferentes en ciudades diferentes. Y ese proceso es muy complejo porque cada ciudad presenta sus datos de una forma diferente. No hay una padronización. Entonces nosotros no conseguimos fácilmente colectar datos de 5,000 municipios, que son los municipios que hay en Brasil. Tenemos que ir para los estados y los tribunales de cuentas que colectan datos de esos municipios. Hoy tenemos datos de Pernambuco y Río Grande do Sul, que son dos de los 27 estados de Brasil. y podemos monitorear datos de compras de más de 1,000 municipios. Entonces hay una gran cantidad de datos que tratamos y intentamos comparar los precios para ver si hay, por ejemplo, superfacturamiento o si los precios en que una ciudad compra algún producto está muy acima de la mediana de las demás ciudades. Entonces, con ese mecanismo, la idea es fortalecer el monitoreo cívico y permitir mismo que los gestores, los prefectos y también fiscales puedan ver si hay algo extraño, ¿no? Si hay algo diferente, y monitoramos y hacemos como comparaciones estadísticas, ¿no? Para ver lo que está haciendo o lo que está viendo. Y todo eso es posible por medio también del procesamiento del lenguaje natural, que tratamos, en que procuramos comparar los productos que tienen una descripción parecida. Así podemos hacer la comparación entre los productos y definir cuál es la mediana del precio de determinado producto, por ejemplo.
Leyendo un poco lo que ustedes hacen, Juliana, vi que en la compra de medicamentos ustedes también ayudan mucho al gobierno. Pero aquí la pregunta es si usted, o gracias a la plataforma, si gracias a su consejo, han podido detener la compra de algún medicamento cuya eficacia no esté comprobada.
Sí, nosotros monitoramos que hubo en muchos municipios el gasto de mucha plata con ese tipo de medicamento, y nosotros publicamos una nota apuntando el empleo de esos recursos de forma no comprobada con la ciencia, ¿no? Y nosotros monitoreando, por ejemplo, los municipios, las ciudades en el estado de Rio Grande do Sul, que fueron las que más compraron ese tipo de medicamentos, como azitromicina, por ejemplo, no compraron después. No compraron después que nosotros publicamos esa nota. Entonces, vimos que hubo un efecto positivo del monitoreo social, de la fiscalización social, para que no se continuasen la adquisición de productos sin comprobación.
Y ahí, Juliana, ¿sabes cuánto se ahorró el gobierno por no hacer esa compra?
Sí, en el primer momento, entre 2020 y 2021, fue más de 2 millones de reales. Entonces, sí, eso es mucho dinero en una situación de pandemia en que los...
¿Y en dólares cuánto es eso, Juliana?
Ahora es algo como 400 mil dólares.
No, es un dineral, sin duda, que ahorrados son buenísimos. Juliana, mil gracias. Fuiste de veras muy resumida y además súper interesante.
Otra tecnología que ha destacado como de gran ayuda es la inteligencia artificial y el blockchain, como ya vimos en Georgia. En Europa, las autoridades fiscales y las agencias de aduanas utilizan inteligencia artificial y análisis predictivo para detectar y disuadir la evasión fiscal. Estas potentes herramientas pueden detectar anomalías o patrones, por ejemplo, en datos de transacciones financieras, mejor que cualquier profesional humano.
En el Reino Unido, a través de su sistema Connect, los reguladores fiscales pueden utilizar el análisis de redes sociales y la minería de datos para cruzar registros fiscales y descubrir actividades fraudulentas o no divulgadas. Un algoritmo predictivo identifica a las personas consideradas de alto riesgo de cometer fraude fiscal y ayuda a diseñar acciones preventivas.
Así, se usa la tecnología para crear registros de empresas a prueba de manipulaciones, para ayudar a determinar los verdaderos beneficiarios de las empresas y prevenir el lavado de dinero.
Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Estado Digital. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa y los pasados en Amazon Music, iTunes y Spotify. Seguimos en contacto.
Estado Digital es una producción de Hook Audio Editorial, grabado y editado en Harpa Studio por Nico Rojas. México Media Lab se encargó de la producción. Rocío Velázquez estuvo en la voz y Oso Oseguera en la coordinación de invitados. Para mayor información, puedes visitarnos en estadodigital.info. Hasta la próxima.